Ministro, antes aún de la pandemia del COVID-19, comenzó a funcionar Argentina contra el hambre. ¿Cómo puede definir este plan integral, y quiénes son los destinatarios?
El Plan Argentina contra el Hambre comenzó en diciembre del año pasado, ni bien asumió el presidente Alberto Fernández, pusimos en marcha la tarjeta alimentaria en la ciudad que tiene los mayores índices de pobreza de la Argentina, que es Concordia, y luego lo fuimos extendiendo a 1,5 millones de personas. Estamos hablando de un elemento del Plan Argentina contra el Hambre, que es una tarjeta del Banco Público para comprar alimentos para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo y para las personas con discapacidad que tienen asignación. Justo con esto, el Plan Argentina contra el Hambre tiene una segunda parte que es fortalecer la economía popular, fortalecer los pequeños emprendedores, generar el sistema de ferias. Hemos insistido mucho con el tema de leche, carnes, frutas y verduras y el tema del fortalecimiento de las ferias y que los productores le vendan directamente a las familias. Y junto con ese punto, uno tercero importante ha sido fomentar el desarrollo local en el medio del coronavirus, cuando emerge el coronavirus en Argentina. A la tarjeta alimentaria le generamos dos mecanismos más para asistencia alimentaria. Uno es el tema de fondos rotatorios para provincias y municipios para comprar alimentos y artículos de higiene, con la idea de fortalecer el desarrollo local, el compre local, por un lado, y por otro, generar todo un mecanismo de los 3.000 comedores que nosotros tenemos identificados como en situaciones más críticas, reforzarlos con aumento de partidas. Todo eso se ha transformado en el Plan Argentina contra el Hambre, que comenzó siendo la tarjeta alimentaria y que en el medio del coronavirus, donde claramente pasamos de 8 millones de personas que demandaban asistencia alimentaria a 11 millones, se fueron extendiendo a otras modalidades.
Al hambre se le suma el coronavirus, una situación dinámica que requiere respuestas no previstas, ¿no? ¿De qué manera se enfrenta desde su área esta realidad?
La llegada del coronavirus cambió las prioridades y los ejes centrales del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros estamos encarando, luego de la tarjeta alimentaria, una segunda etapa en el Ministerio, que era la fusión de los planes sociales y el vincular planes sociales con trabajo. Habíamos armado todo un esquema de fondos para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital para vincular planes sociales con trabajo. La pandemia, el aumento de las necesidades alimentarias, claramente la cuarentena que limitó las posibilidades del trabajo informal, de las changas, cambió la realidad. Tenemos hoy dos nuevos tipos de demandas sobre asistencia alimentaria. Una es la gente que tiene trabajo informal, pero estaba integrada, el que hace Durlock, el azulejista, el carpintero, que vivía de su ingreso diario, no tenía que ver ni con el Ministerio de Desarrollo Social ni con ningún municipio, y que pasó a ganar cero cuando se paró la actividad y comenzó la cuarentena. Y segundo, el que entraba y salía, el que hacía changas y cada tanto cuando estaba con problemas recurría a algún tipo de asistencia alimentaria, pero que en términos generales algún viernes cada tanto estaba sin trabajo, pero su lógica era hacer changas. Todo eso aumentó la demanda y por eso fuimos girando la política del Ministerio de Desarrollo Social hacia los fondos muy vinculados al tema de alimentos y artículos de higiene. Esa es una parte. Los otros dos componentes claves de la política social en el medio del coronavirus han tenido que ver con sostener los ingresos de la familia. Ahí van los bonos a la asignación universal por hijo, los bonos para los jubilados, los bonos para las personas que tienen planes sociales y el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que son 10 mil pesos para casi 8 millones de familias, sostener los ingresos de la familia, reforzar la asistencia alimentaria, que es lo que comenté antes, y el tercer punto, que es clave en este contexto, que es el menor movimiento en los barrios. Hemos generado un programa que se llama El Barrio Cuida al Barrio. No es lo mismo la cuarentena en alguien que está en un departamento de dos o tres ambientes o en una casa, que ahí donde de por sí duermen cinco personas en un cuarto y están hacinados, y que en general la gente está en la puerta de la casa un domingo o un día no laborable. Hemos generado un mecanismo para cuidar el barrio, para generar pequeñas changas locales de promotores que van acompañando, con la idea de que en algunos lugares quédate en casa es la regla, en otros es quédate en el barrio. Hemos generado todo un mecanismo para lograr el menor movimiento de gente posible en los barrios donde lo que predomina es el hacinamiento.
No sabemos cuándo será ni cómo será el día después del coronavirus, pero llegará. Y más allá de las secuelas que deje, que haya que atender, ¿cuáles son los proyectos y las propuestas para continuar, para retomar y también para encarar el futuro a partir de ese día después que estamos esperando?
El día después de la pandemia en la política social va a haber que pensarlo escalonadamente. No creo que haya un día después en términos de que rápidamente lo ponemos en marcha todas las actividades. Y ahí hay tres principios básicos que creo yo deben guiar la política social adelante. Primero es el desarrollo local. Aquí hay que mover las actividades productivas locales. Es decir, en este municipio, el tema central es textil y turismo. Bueno, toda la política social va a tener que estar vinculada a máquinas, herramientas, a capacitación y apoyo en esos. La reconstrucción de la Argentina va a venir de abajo hacia arriba. Viene del desarrollo local. Yo estoy hablando mucho con los intendentes para construir políticas para adelante, cuando la cuarentena se vaya realmente liberando, y tiene mucho que ver con cómo reconstruir actividades productivas. La salida de la pobreza es con trabajo. La mejora de la situación social es moviendo el proceso productivo. Entonces hay un primer punto que es identificar los sectores productivos que son mano de obra intensivos, que son masivos, que mueven un territorio y poner el acento ahí, en esos ejes, la construcción, el textil, el metal mecánico, la economía del cuidado de las mujeres, especialmente que cuidan personas grandes, personas chicas, en distintos lugares, el reciclado, esos ejes hay que identificar en cada lugar. Lo segundo que es armar un gran esquema de crédito no bancario. Acá lo que tenemos es la necesidad de reconstruir desde abajo. Lo veníamos haciendo, yo ya estaba lanzando un sistema de crédito no bancario para máquinas y herramientas, generar un gran mecanismo de crédito no bancario, porque así como las pymes y los comercios van a tener dificultades y requieren de un crédito formal, el gasista, el plomero, el carpintero, el que hace duro, que haya como puede, claramente va a necesitar un mecanismo de crédito no bancario para acelerar ese proceso. Y lo tercero que a mí me parece que es importante es también empezar a construir cadenas de valor, empezar a ver cómo la economía informal se articula con la economía formal, cómo el pequeño emprendedor se articula con las pymes. Ha llegado el momento, me parece a mí, en la Argentina, de articular encadenamientos productivos. No es solo la economía informal, los que la llevan como pueden, los que hacen changas sueltos, sino articulados en una cadena de producción. Yo veo el día después y la salida muy vinculado a lo social y lo económico, muy en el desarrollo local, en identificar las cadenas productivas en cada lugar, muy en general propio sistema de crédito no bancario para máquinas y herramientas y muy asociado a encadenamientos productivos, es reconstruir desde abajo y desde lo productivo.